El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Cuba no tiene respiro.
Trump dijo que va a disfrutar la toma de Cuba.
No hay energía eléctrica en toda la isla.
Estados Unidos la amenaza diciéndole que el bloqueo no se negocia.
No le quedará más que entregarse los deseos de la administración republicana.
Todos sus aliados históricos están colapsados, destruidos u ocupados.
Y ayer un terremoto de 6 puntos que movió la mitad de la isla.
Bueno, vámonos.
Afortunadamente no hay reporte de daños considerables.
Ni modo de reportarlos.
Por otra parte, el Papa León 14 recibirá la Medalla de la Libertad de Estados Unidos durante una ceremonia virtual.
Más pedorro no hay.
Exceptuando el premio al mejor vestido en la entrega de los Oscars.
Y en la relación Colombia-Ecuador hay novedades.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha asegurado que Ecuador es el responsable del lanzamiento de varias bombas en el lado colombiano de la frontera.
Ecuador lo niega.
Petro dice, hay video.
Crece la tensión.
Y cuando ya estábamos resignados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que existen conversaciones entre su país, México, y la FIFA para que los partidos que tenía que jugar Irán en Estados Unidos en el Mundial puedan celebrarse en territorio mexicano.
Eso demuestra dos cosas.
Que Sheinbaum siempre estará a favor de la paz.
Y la otra.
Que ni Sheinbaum, ni Trump, ni la FIFA, ni el propio Irán tienen la más mínima esperanza de pasar de la fase de grupo.
Exactamente.
Damas y caballeros de la Sexta, milésima, vicentésima, sexagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo señor Lagartija.
Muchas gracias. ¿Recuerdan cuando AMLO le pedía a la corona de España que pida perdón por lo hecho durante la conquista?
¿Cómo olvidarlo? Dos cosas desvelaban a las multitudes, el penacho de Moctezuma y el pedido de perdón.
España siempre evitaba el tema y hacía que le hablaba la Virgen.
Nunca ninguna autoridad de ningún tipo realizó el simbólico pedido de perdón.
Es más de uno salió a decir que América le tenía que agradecer a España la cultura, la religión, las universidades.
Como si no hubiera habido cultura, ni religión, ni estudios avanzados en América prehispánica. Y de perdiz quedó todo pago con el saqueo sistemático de recursos y el esclavismo infligido.
La cuestión es que cuando se fue AMLO y llegó Sheinbaum, España dijo, joder, al menos se marchó el viejo loco que nos exigía disculpas.
Pero Claudia siguió en el mismo tono, claramente no tan insistente como AMLO, pero el mismo tono.
Y con todo este contexto, ¡zas! Llega a Madrid, España, la exposición sobre la mujer en las culturas prehispánicas. Invitado de honor, el rey de España, Felipe VI.
Felipe leyó Expo sobre la mujer en las culturas y bla 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 y cae como quien va a una muestra de pintura rupestre. Cuando leyó prehispánica, ya era tarde.
Tenía al embajador mexicano en Madrid con cara de ¿será el momento de pedir disculpas?
Y así es como Felipe VI de Borbón, rey de España, dijo: hubo mucho abuso y controversias éticas en la conquista de América.
¿Es en serio?
Sí, hubo mucho abuso y controversias éticas en la conquista de América.
No, digo, ¿es en serio que eso pretende ser un pedido de disculpas?
Joder, hubo exactamente 3 restauraciones, 22 reyes, una intervención, una invasión, un mollón de Fernandos, Alfonsos, Carlos y Felipes antes que yo. Pasó la Casa Transtámara, las Austrias, un Saboya, todos los Borbón. Y es a mí, más de 5 siglos después, al que tenéis que venir a tocar los cojones con eso. Las disculpas.
Es que cuando toca, toca, mi rey.
Pero no se preocupe, aquí le traemos 6 disculpas tan pedorras como la que usted intentó esbozar con ese hubo mucho abuso y controversias éticas en la conquista de América.
Disculpa número 6.
Bueno, sí, supongo que del lado de los nativos del continente americano hemos sido un pelín violentos.
Disculpa número 5.
Eran otros tiempos, así era la moda en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX.
Disculpa número 4.
España se disculpa por haber amado tanto aquello que descubrimos allí en América.
Disculpa número 3.
Sepan disculpar, pero es que ustedes también.
Disculpa número 2.
Nosotros superamos la muerte de Francisco Pizarro, de Hernán Cortés y de tantos otros. ¿Por qué no superáis ustedes también?
Disculpa número 1.
Me disculparía. En serio, me disculparía. Pero no vengáis luego con que debo disculparme por Telefónica, Iberdrola, Mafre, Repsol, Sara, Santander, el BBVA, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Joaquín Sabina, Belinda y el puto mago de Oz, ¿eh?
Mecano.
¿Mecano qué?
Le faltó Mecano, la oreja de Van Gogh y ella baila sola.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Sí, capitán, es tan larga la lista.
Sí.
Sí. Se habla de que hay conversaciones.
Ah, bien.
Parece que Enrique Bunbury estaría dispuesto a adoptar la ciudadanía mexicana y de esa manera igualmente cabría un pedido de disculpas. Capitán, ¿vio lo que dijo Trump? Bueno, Trump dice cosas todo el tiempo, todo el tiempo está Trump. Yo no sé por qué no hay un 24/7 Radio Trump, nada más con frases que avienta.
Ya bueno, quedó, tiene su red social.
Miren, en el mismo día que dijo, será un honor, será una satisfacción, será un placer intervenir Cuba, llegar, ser el que logró no sé qué en Cuba. Ese mismo día, luego le preguntaron sobre la negativa de todos sus aliados de la OTAN de sumarse a su ofensiva en Hormuz. Vio que hasta horas antes estaba Francia, vamos, reacciona, Japón, manden barcos, Alemania, todos, porque hagan algo. Bueno, luego que le dijeron Nel pastel, no, gracias, ya comimos y todo eso, Trump dijo, no necesitamos la ayuda de nadie.
Obvio.
Señor, escúcheme una situación. Tampoco como no necesitan consultar a nadie tampoco, claro, evidentemente.
Claro.
Y bueno, ahí está la situación.
Sí.
Leonardo Rock Puro de Bogotá, Colombia, dice, buenas nave querida y respetada, paso a saludar nuevamente desde Bogotá con el mismo entusiasmo, mucha más alegría, me reporto para confirmar sintonía diaria, pero ya no desde YouTube, aunque no importa el medio desde que pueda escucharlos, ahora me acompañan todas las mañanas mientras me transporto en mi amada rockerita, mi bicicleta, abrazos con café para todos los parceros. Bueno, él no estaba en Bogotá, su regreso triunfal a Bogotá, capital de Colombia. Le mandamos un abrazo grande a Leonardo Rock Puro. Señoras y señores, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
¿Sabe lo que pasa, Muda?
¿Qué pasa?
Son temáticas profundas, muy bien. Pero no, a la vez muy populares.
Claro, sí.
Hay mucha gente con gatos cagando, inclusive, y gatos
cagando,
claro, dice, así caga el mío, dice, en el arenero, y cada una tiene el ejemplo de cómo le caga el gato, lo cual está
lo
bien.
Lo importante no es el arenero, sino alrededor del arenero.
Alrededor del arenero. A veces el gato, les digo, hay gatos más ordenados que otros, y a la hora de tapar sus cacas, a lo mejor revolea todo por todos lados.
Claro,
pero bueno,
claro,
más allá de todo eso, tenemos mucha gente que quiere ayudar de manera impresionante a nuestra desesperada Robbins, que está rodeada de gatos. La EUS de Guadalajara dice, hola nave, perdón por llegar tarde.
Bueno. Depende.
Sí, la verdad, no me extraña, EUS, no me extraña. Bueno, la Juana les consiguió una gatita muy bebecita a mis hijos. Y al principio, como que le costaba el cambio de casa y no le hacía caso al arenero. Yo desesperada le dije, Juana, ¿qué pedo? La Juana llegó vestida de Bati Juana y dijo, esto es muy fácil, ustedes se ahogan en un vaso de agua, es facilísimo.
Es fácil.
Me trajo el problema, los gatitos, pero me trajo la solución. Cuando vamos a llevar un problema a algún lado, llevemos también la solución.
Perfecto.
Bueno, cuando el gatito se haga pipí, es decir, orine, límpiala con un papelito y pone ese papelito en el arenero, acerca al gatito al arenero para que olfatee y haga la relación arenero, orines, pis, arenero, pipí, orines, pis, arenero, 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 meo toda la casa y me vale verga. Arenero, 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 y así también con las cacas y todo.
Claro.
Haga la relación el gatito, listo, por lo menos en mi caso, es un caso de éxito, me funcionó.
Qué bien, qué bien.
Llega la Roca Zoggy.
¿Qué dice Roca Zoggy?
Que tiene una Cocker Spaniel color caramelo. Pablo.
Ajá.
Adara es su nombre.
Sí.
Bueno, cuando le dicen que ya no está de moda y envió una fotografía toda triste. Bueno, mi cría ya tiene 15 años y bueno. Tiene artritis, así que todos los días toma su medicamento. Además, el frío de San Cristóbal de las Casas no ayuda mucho y por eso duerme con su pijama, dice hermosa.
Qué bonita.
Yo tengo un cariño muy especial con los Cocker Spaniel.
Ajá.
Porque cuando estaba muy chavito, supe tener uno.
Ah, mire.
Sí, era un macho y era un descontrol.
Ah,
sí, pero mal pedo, así que hubo que, decirle las cosas por su nombre, levantarle las orejitas y enseñarle,
por ejemplo,
que no podía desenterrar un limonero entero, Sí, era rudísimo. Les guardo un cariño muy especial a los Cocker Spaniel. Un beso grande para Adara y para la Roca Soy.
Sí.
Ecuación despeinada de San Luis, Argentina.
¿Qué dice ecuación?
Entiende que colisionan trenes o se cruzan rápidamente,
obvio, porque
tenemos el Cocker Vintage, con los gatos que mean y también tenemos los salchichas a full.
Totalmente.
Hola, querida nave, de mi corazón les extrañaba, solo pasaba para contarles que yo tengo dos perros salchichas.
Dos, a falta de uno.
Sí, que se llaman Tomás y Una.
Ajá.
¿Escribió bien esto o es Uma? Por Uma Thurman.
Ah, puede ser.
Uma me suena que puede ser un nombre de un perro.
Sí.
Una me parece raro.
Sí.
¿Dónde está Una? Pero está bien.
Puede ser.
Una.
Ajá.
La Una de Puno, puede
¿qué
ser.
Hacen dos perros
Universidad
juntos?
Nacional Andina. ¿Cómo es los perros que hacen? No sé.
Sí, sí,
bueno,
sí.
A lo que el Ricardo Rubén se enoja porque
deberían
dice que no
hacer
son
una coreografía.
Sí, dos perros salchichas juntos. Más de un perro salchicha debe hacer una coreografía. A lo que Ricardo Rubén se enoja porque dice que no son nombres para perros, pero bueno, para mí sí tienen cara de su nombre. Uno tiene cara de Tomás y Una tiene cara de Una. Y también tengo tres gatos, Dibu, Micha, porque, ha tenido miles de nombres, pero ninguno es oficial, así que le decimos Micha.
Okay.
Y el último pequeñito, Max. Bueno, podría tener miles de mascotas más y si me hicieran caso, si le hiciera caso a mis hijos que piden constantemente.
Sí, claro,
mamá mascota, mamá mascota.
Mamá mascota.
Y pero ya tienes dos perros, tres gatos, cuatro monos.
Ah,
mamá mascota, mamá mascota. Quiero un canario, quiero un, algo, peces, más mascotas, tortugas. Bueno, demasiado sumado a ellos tres, imagínense.
Obvio.
Ya bastante. Ya los tengo a ustedes, le digo yo. Y ellos me dicen, mamá mascota. Bueno, saludos para todos, les quiero muchísimo, hermosa. La aplicación funciona de maravilla. Besos, dice Ecuación Despeinada de San Luis, Argentina. Y a Marcelo de los Andes, Chile.
¿Qué es eso, Marcelo?
Dice, buenas. Como padre de dos bendis, tengo cultura en canciones infantiles.
Ajá.
Bueno, la canción es el Joe del perro salchicha de María Elena Walsh.
Ah,
o
mire.
Sea, ya llovió, es una canción
eso
viejísima.
Tiene que haber algo más nuevo.
El Tabecos de Bolivia dice, nave, me hicieron recuerdo de esa canción del perro salchicha que mencionan. La conozco porque el hijo de mi esposa la cantaba.
Ajá.
Perro salchicha, gordo bachicha, Tomás solcito a la orilla del mar, tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso un collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira, buscando el desayuno. Y uno para su pichón.
Ah, mire.
Este vendría a ser el pedo.
Okay.
Y parece que son canciones que trasladan generaciones
póngale,
y generaciones.
Claro, puede ser. Puede ser
bueno, saludos de la Chura, Tierra Chapaca. Un beso para mi Isa Bebé. Chau. ¿Usted le canta esa canción?
Para
imagino
mí,
que sí, ya que se la sabe.
Un famoso en Instagram.
Sí,
o en TikTok,
seguramente.
O alguna
seguramente
así.
Está.
Sí.
El perro influencer hoy es un perro salchicha. Besos al Raspi que dice: putos no me leen y ya no pelan el correo en caso arroba canaltrans.com. Sí, al que no pelamos es a usted, pero al correo sí lo pelamos, querido Raspi. Un abrazo para Raspi.
Un abrazo, Raspi.
También para Santa Cadena, para Loni, entienda Ras, que estamos, él por supuesto va a venir con la historia de sus gatas, sus gatas Carey y todo el pedo.
Sí.
Cada uno que tiene gato, si ya escuchó en alguno de todos estos mensajes.
Sí que sí.
Y lo mismo que van a decir, tipo mi gato viene programado y
bueno,
va al arenero
lo
solo.
Va a escribir igual.
Sí, ya sé, pero digo, tengan paciencia también para la lectura. Santa Cadena, un beso para Lonnie Wolf, también para el Diablo Panzón, para el Impasible, para el Game Over, para el Max Spooky, para la Princesa del Guisante, para el Señor X, para Ojitos Pispiretos, para Leroy. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Mico, este.
Mire, perros, gatos, nombres, bebecitos, no sé. Es como es multitudinario.
Sí.
Y ya, así nos gusta que sea.
Totalmente.
Pero a lo mejor presta confusión. Ajá. Que el primero que llega da una escuchada y dice, estaban hablando de perros salchichas.
Sí.
Pasaron tres gatos cagando.
Sí.
Después a mitad de camino una cocker que no sé ni qué pedo. Bueno, señor.
Es así, güey.
Cúrtase, porque ahora aparece un beagle. Llega el Abu Farma de Querétaro, dice, hola, saludos Navi, confirmo que Nala, mi beagle, sí hizo mucho desmadre, sobre todo de cachorra. Destrozó zapatos, lentes, documentos, chanclas, muebles, libros, casas, depas. Pero son chingones los beagles. Bueno, un abrazo, dice el Abu Farma de Querétaro. Emedomondo de Olavarría.
¿Qué dice Emedomondo?
Emedomondo, ¿cuándo vamos a regresar a Nizacate? Ajá. Es por el chismecito,
sí,
digo,
no, claro,
usted
claro,
se fue.
Claro. ¿Qué pasó con la casa?
No sé, terminamos todo el piso, quedó, quedó ahí todo maravilloso, una cosa, no sé.
Chaca.
Y eso es abandono de hogar, Emedomondo.
Sí.
No, perfecto, quedaron ahí intercambiados, está todo cuidado. Bueno, me reporto a las 2.22.
2.22.
Hora Argentina o Olavarría.
Sí.
2.22 me pareció, es la hora de la bruja, qué pedo, 2.22. Me pareció espectacular.
Sí.
Bueno, pero chale, ya se me hicieron como las 26 cuando terminé de escribir el mensaje.
Bueno, ¿qué se le va a hacer?
Claro, una tiene que empezar de antes para conseguir
y, claro,
todo.
Lo tiene que tener preparado y enviarlo.
Pinche
2.22.
Paso del tiempo, ¿verdad?
Sí.
Un beso grande para Emedomondo de Olavarría. Salma de San Luis, Argentina.
Sí, Salma.
Mis gatas toda la vida. Se lo voy a decir bien.
Sí.
Mis gatas toda la vida tuvieron patio al aire libre, un inmenso jardín, hectáreas y hectáreas de campo para usar el baño como quisieran, paradas, sentadas, dando vuelta, haciendo lo que quieran. En estos últimos años, y amudada yo a mi pequeño lugar, tienen sus areneros.
Y lo usan.
Y yo dije, este es un shock, ¿no? De mudacional impactante.
Sí.
Nunca tuve que enseñarles nada. Solitas ya sabían dónde y qué hacer. Así que ni idea. Es algo que se enseña, no se enseña. Para mí viene así, preseteado.
Sí, sí, sí.
Verónica de las Mercedes Aristides de Elizabeth de Los Ángeles de la Anunciación Nájera.
¿Cómo está, Benito?
Tiene experiencia gatuna y se la pretende que se la tenga en cuenta.
Ajá.
Porque la asociamos mucho con perros.
Claro.
Pero también le manejo los gatos.
Ah, muy bien.
Dice Verónica de las Mercedes Elizabeth Nájera. Y bueno, es un modo de adelanto. Le digo a la Robbins.
Sí.
Aprenden solas.
Aprenden solas.
La Robbins está mujer al punto de un ataque de nervios y todo el mundo
no
le dice,
güey.
A mí me parece que no están allá aprendiendo, bueno, y todo el mundo le dice, sí, aprenden solas.
Claro, sí,
ahora
sí.
Ve y limpia eso. En el programa de hoy nos subimos a los elefantes, cruzamos los Alpes, encontramos un tocayo, la abuela saca los nombres raros y los Beatles nos cantan. Miércoles de organizar sentimientos y sensaciones en este revuelto postmoderno de percepciones. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee los atributos básicos anunciados en el envase, sumados a una presentación práctica, accesible y fácil de transportar. Su aspecto áspero, metálico, pesado e intimidante es un desafío cotidiano a los patrones de conciencia con aditivos conservadores de entendimiento. Cubre el rango de amplitud que va desde basura aberrante producto de la modernidad hasta obra de arte clásica contemporánea. Y es un enorme placer comunicarle que si no le parece bien, a nosotros no nos parece bien usted. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
¡Llegan los elefantes! Y con él, el portero de closet de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, portero de closet?
Muy bien, muy bien. Vamos, previo a la lectura del mensaje del portero de closet de León, Guanajuato, México, que ya conocemos su nombre, Amílcar, es su nombre.
Sí.
Bueno, vamos a, con una de romanos, o mejor, en realidad con una de cartagineses.
Más que nada,
más que nada, pero
bueno,
digamos que los que cortaban el bacalao en aquel momento eran tanto
los
unos
romanos
como los otros, los romanos de un lado y los cartagineses del
otro. Sí, sí.
Deseamos para esto que imaginen hoy un mundo no tan interconectado.
Póngale.
Donde la comunicación es casi exclusiva del boca en boca.
Totalmente.
No hay imprenta, no hay radio, no hay televisión, no hay fotografías, no hay películas, no hay grabaciones, no hay nada. La experiencia humana es puntualmente empírica y uno, por ejemplo, para saber el clima de Persia o de China o de Galia, si vive en Roma, debería haber viajado a esos lugares o confiar en las narraciones de alguien que dice haber viajado.
Póngale.
Con la fantasía y la crema que le ponen los viajantes.
Exacto.
Y que le ponían en aquella época.
Mucho más.
Que siempre de donde venían eran cuestiones rarísimas y con animales nunca vistos y con piedras preciosas nunca y con tamaños y palacios jamás días estipulados.
Y obviamente la gente, no, la mayoría, casi la totalidad no viajaba.
Mayoría no viajaba.
Quizás por una guerra.
Salvo por guerra, claro.
Claro,
o sea, mujeres prácticamente no salían de,
claro,
su casa hasta muy. Y se confiaban en las narraciones.
Póngale, sí, sí.
Y así estaba planteado, ajá, el mundo, que estaba repleto de dioses.
Sí.
Y finalizaba hasta donde los ojos podían llegar, era plano y había en los extremos unos monstruos acuáticos, mitad dragón,
totalmente,
mitad serpiente.
Sí, sí.
Todo era sostenido por unas caguamotas gigantescas que usted ni se imagina. Y antes de ir a una batalla, se asistía a un oráculo, generalmente, que le decía muy encriptadamente si iban a ganar o si mejor quedarse en la casa.
Póngale ese.
Y hacer, no sé qué hacer, hacer las tareas domésticas,
sí, 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 sí,
o la plantación del,
ajá,
pequeño huerto.
Claro,
o algo,
claro,
así,
claro,
porque,
claro,
insisto, no existía,
sí,
Netflix, no existía,
no,
el fútbol,
no,
no me quedo a ver Roma-Lazio,
sí,
el,
sí,
día de hoy, ni existía la Play.
De hecho, ni siquiera se parecía tanto a las películas que vemos ahorita, porque las calles no estaban tan limpias.
No,
o
nada.
O sea, era otro mundo muy...
Nada, nada. Cuando,
sí,
cuando muestran algunas imágenes,
sí,
sobre
césped,
todo de inteligencia artificial,
póngale,
de Roma en su apogeo,
no,
o el Imperio Azteca en su apogeo, o bueno, hay un...
Mucha crema.
Sí, hay mucha,
sí,
crema,
sí, sí, mucha,
y
mucha,
sí,
magia,
la parte
filtros.
La parte monumental,
sí,
era,
obvio,
monumental,
obvio,
o sea, no cabe duda.
No, no mames, güey.
Pero luego el pueblo,
no,
por eso, era muy fácil que se incendiaran,
claro,
que desaparecieran ciudades,
sí,
que se volvieran hasta,
ajá,
bastante aquí en el tiempo,
sí,
digámoslo, ¿no?
Sí.
Así que, insisto en adentrarnos en la situación de esta narración,
sí,
porque el impacto de la narración,
totalmente,
estará referido justamente a este mundo que a nosotros, tan interconectados, nos es dificilísimo,
imposible,
dificilísimo concebir.
Yo creo que imposible.
Tengamos en cuenta, cuando hablábamos de los climas,
sí,
hablamos del clima general de una región del mundo.
Claro.
Olvídense de tener la posibilidad de, está lloviendo en estos momentos en Persia, le dice un romano a la romana,
sí,
y
sí,
dice,
sí,
ay, fíjate, viejo, qué interesante, mientras está cocinando,
claro,
algo.
Claro. Claro.
En una cocina,
sí,
a leña.
Sí.
Bueno, la visión del mundo que tenían los romanos no era igual a la de los vikingos,
claro,
no era igual a la de los galos, no era. Y lo que valía mucho en muchas partes del mundo,
ajá,
no valía tanto en otras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, por supuesto, las cosas, la sal, las cosas de intercambio,
claro, claro, claro,
o cosas
lo que era,
así, pero
sí, la moneda,
a lo mejor para la plata era muy valiosa en una región del mundo,
y en otro lugar,
o el,
claro,
oro,
sí,
y en otra región del,
claro,
mundo,
claro,
no tanto, y, uh-huh, así sucesivamente. Las batallas eran más similares a un choque entre barra bravas o porros o ultras. Ustedes dirán, ¿cómo va a decir eso,
sí,
de los generales que inventaron la estrategia, la táctica de estrategia de guerra?
De la guerra. Sí,
sí, está bien, pero imaginemos más una guerra de guerrillas,
totalmente,
que una guerra como las actuales. No había drones, no había aviones, no había helicópteros, ni uniformes inteligentes,
ajá,
ni gafas, ni rifles, ni balas,
y ejército,
ni
real,
Cruz Roja,
pequeño,
ni enfermeros,
sí, sí, sí,
ni nada.
Claro.
Ejércitos en algunos casos pequeños,
sí,
en otros,
sí, obvio,
un poco,
obvio,
más grandes,
sí, sí,
porque,
sí, sí,
lo,
sí,
que sí había era recurso humano,
claro,
pero inclusive no tanto como ahora.
No, para eso vamos.
Lo que pasa es que nadie,
vemos la población,
casi ningún varón de determinada franja de edad,
ajá,
se libraba de ir,
no,
a la guerra.
No,
no le digo
forma
de hacer un servicio militar,
no,
digo,
no,
de ir a la guerra,
a huevo,
de ir a batallar por la tierra,
sí,
por los,
sí,
recursos, por el agua. Bueno,
ajá,
habrán jugado a muchos juegos,
claro,
que les representan estas realidades primitivas.
Sí,
la ventaja en ese momento era una espada que no se quebrara al entrar en el cuerpo del,
póngale,
enemigo,
ajá,
o una flecha que pudiera volar lo más cercana al objetivo posible.
Sí.
Ya ni les estamos hablando de miras telescópicas,
que
ni
no
nada.
Eran las
de
nuevas
eso
tecnologías.
Totalmente. Mire la flecha que,
sí,
me,
que, sí,
que me inventé.
¿Cómo le,
le puse plumitas atrás porque, ajá, parece que por lo menos no se,
póngale,
desvía tanto como para volver con el viento y matarnos a nosotros,
sí,
mismos. En ese contexto de total incomunicación para los cánones actuales tan difíciles de comprender, digo, deseamos,
ajá,
que imaginen a los romanos,
sí,
como todo pueblo antiguo, muy valiente para la batalla, pero temerosísimo de las historias mitológicas con que se educaron.
Obvio.
en muchos casos hay gran parte de la población actual, ajá, que sigue con esos temores.
Claro.
Vio que no, que sí, esas cosas esotéricas. Bueno, imaginen eso como norma, sí, desde el emperador para abajo, todos. Y ver llegar, sí, en ese contexto de todo lo que acabamos de tratar de dibujar mentalmente, a lo lejos, algo que jamás habían visto en su vida,
sí,
ni siquiera en pinturas.
Nada, claro, claro.
Señoras y señores, elefantes.
Chale.
Monstruosos animales colosales que se acercaban lentamente, levantando polvo y avanzando, haciendo tronar su claxon natural como grito de guerra. Espeluznante.
No mames.
Sí, el primer contacto.
Sí.
Luego alguien habrá llegado y habrá dicho: vienen con unas cosas.
No mames.
Que no mames, que ni Kim Jong-un. Escúcheme.
Sí, que sí.
Mil veces debe haber sido más impactante que lo que habrá sido para los soldados de la Primera Guerra Mundial ver un avión lanzar bombas,
obvio,
o un tanque de guerra avanzando en campo de batalla.
Obvio.
Digo, mil veces,
sí,
más impresionante debe haber sido ver llegar nosotros, romanos, acostumbrados a mulas.
Póngale.
Y demás cosas, un colosal animal,
sí, que, sí,
que avanzaba sin miedo en esos campos,
si
de batalla.
Si estoy viendo esto, todo lo que dicen es real, si tenía alguna,
sí,
duda.
Sí, sí, los dioses evidentemente,
exacto,
no están de nuestro lado,
no,
están del lado de ellos,
obvio,
porque le han brindado un elemento de,
sí,
guerra,
sí,
tremendo. Cuando nos cae el 20 de lo que estamos viendo,
sí,
ya nos mataron a todos.
Obvio.
Así es como los cartagineses,
sí,
del norte del África,
ajá,
lo que hoy sería Túnez,
póngale,
traían de hijos a los romanos cada vez que se enfrentaban en una batalla y se quedaban como diciendo: superemos lo de los elefantes, güey.
Por favor.
Bueno, de ahí la historia de Aníbal y de tantos generales cartagineses de una misma familia, podríamos,
claro,
decir.
Claro.
Buenas tripulaciones de la nave María Tijuana, ¿cómo están, gente? Todo mi respeto, deseándoles toda clase de buenaventuras y parabienes. Aprovecho para subirme al tren del mame de los nombres, que ya me parece el transiberiano por el recorrido que va haciendo. Hablando de literatura clásica.
Sí.
Bueno, mi nombre es citado en la Ilíada, aunque su origen es fenicio y significa rey de los fenicios.
Ua.
Mi nombre es Amílcar.
Sí, que sí.
Bueno, el portero de closet de León, Guanajuato.
Ajá.
Históricamente, Amílcar Barca, 270 al 228 antes de Cristo, es decir, faltaban,
claro,
dos,
claro,
siglos todavía para que,
sí,
apareciera,
que sí,
Cristo.
Ajá.
Y bueno, fue un destacado general y estadista cartaginés famoso por dirigir las fuerzas púnicas durante la Primera Guerra Púnica y las guerras de los macedonios. Esto todo es un pedo que ocurría,
sí,
en una región bastante reducida del,
claro,
mundo,
claro,
que es ahí sur de Grecia actual, Italia, Chipre, las,
sí,
islas de por ahí, todo lo que viene,
bueno,
a ser el Peloponeso.
Cosas, ¿no?
Pasaron
ahí
un chingo de cosas ahí y bueno, y a lo largo de siglos,
sí,
imagínese usted la situación. Así que líder de la familia Bárcida y padre de Aníbal,
ajá,
Asdrúbal,
ah,
y Magón.
Pua.
Magón, a lo mejor, déjenlo, usted lo conoce,
póngale,
más a Flores Magón,
sí,
México.
Sí.
Lindo y querido con su anarquismo representativo, hermoso personaje Flores Magón. Pero en este caso Magón, a lo mejor el menos conocido de esta,
ajá,
familia. Amílcar fue muy, muy reconocido,
claro,
un,
claro,
general,
claro,
muy reconocido. Asdrúbal también. Y Aníbal, yo creo que el más reconocido.
Ajá.
Aquí comenzamos con la historia justamente del nombre Amílcar, el portero del closet,
sí, sí,
de,
sí,
León, Guanajuato, pero se le adjudican cosas a Amílcar que en realidad en la historia quedó más grabado por Aníbal.
Ah.
Aníbal es el de los elefantes,
ah,
que traía a los romanos con un estrés,
sí, sí,
se hiperventilaban cada vez que
totalmente,
le hablaban,
wey,
de los cartagineses. Bueno, esta familia, la familia Barca, sentó las bases del poder cartaginés en Iberia. Iberia, estamos hablando de la península ibérica,
claro,
estamos hablando por ahí, era el cruce.
Sí, sí, sí.
Digo, actual España y,
ajá,
Portugal, para enfrentar a Roma.
Sí.
Un largo camino, hay que medir bien las temporadas del año en que uno va a encarar,
claro,
las,
claro,
campañas, eso era mucho, muy importante.
A tenemos paso hoy de elefante.
Tenemos a paso de elefante, imagínese,
sí,
usted
que sí,
apurar, puedo apurar a los esclavos,
pero
los,
sí,
elefantes está complicado apurarlos,
ajá,
aunque tienen un trote bastante veloz.
Bueno, el
pero
tamaño
tampoco
los
lo,
ayuda.
Sí, tampoco lo podemos llevar
sí,
trotando por toda la,
no,
Riviera francesa,
no, 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 no.
Así que sí, imaginen
el ruido que harían, ¿no? Todos.
Es que temblaba. las narraciones crónicas de guerra de la época hablan de terremoto.
Obvio.
Terremoto, obvio. El elefante haciendo... Imagínense usted la situación. Sí, un poco tuneado el elefante, porque además tenían unas especies de armaduras o de cosas, un tanto que a lo mejor... Mínimamente, ¿no? Será un tanto precario, pero daban el gatazo.
Claro.
Bueno, imaginen esas bestias acercarse y enviar a alguno a que traiga el reporte. Dice, andan a la altura de Francia.
Claro.
Están a la altura de Milán, yo creo que van bajando.
Okay.
Señores, en Firenze dice que los vieron pasar y cuando llegaron a las puertas de Roma, todo cagado. Continúa la narración, nuestro amigo, diciendo, bueno, expandiendo así su influencia antes de morir en batalla. Uno de los pasajes más famosos de esta familia de militares es cuando Aníbal Barca, durante la Segunda Guerra Púnica, cruza los Pirineos y posteriormente los Alpes con... esos eran dos difficulties que uno no tiene muy en cuenta,
claro.
Porque además no era, bueno, voy con los elefantes y voy terreno plano. El pedo que le sacaron a los romanos, imagino que también se lo sacaron a los elefantes.
Sí, claro.
Cuando dijeron, no mames, tengo que cruzar esos montes nevados.
¿A dónde vamos?
¿A dónde vamos? Si estábamos los más tranquilos en el norte de África, ahí de donde...
Totalmente.
Le pido, por favor, señor general, ¿cuál es su ambición para traernos aquí? O sea, yo tengo las patas regordetas, pero hay que cruzar los Pirineos.
Sí.
Y después, encima, cuando uno cree que ya la armó con los Pirineos, cruzar los Alpes.
No mames.
El Mont Blanc.
Sí.
No, bueno, tan al Mont Blanc no, pero bueno, hay que cruzar los Alpes.
Sí.
Bueno, con 37 elefantes. Ni uno menos, ni uno más. Elefantes de combate, es decir, entrenados, para no asustarse cuando un romano les dijera, ¡epa, fangulo! Así que la idea es invadir Italia, porque ya sabe uno qué bonito Italia. Larguísimo el camino, yo creo que se moría un chingo de gente antes de llegar a la batalla, está claro, por diferentes enfermedades.
Totalmente.
De pronto los campamentos duraban tanto tiempo en algunos lugares que terminaban fundando ciudades, y así sucesivamente.
Sí.
Era otro ritmo, amigos, íbamos muy tranquilos, así que cuando alguno los compare, no sé, con Alejandro Magno,
póngale.
Y digan, a tu edad, Alejandro Magno era el dueño del mundo.
Sí.
Digan, y bueno, hay gente que privilegiada. La cuestión es que sí, a los 16 años ya estaba plena guerra, totalmente alterado, bien. Realidad fabulosa. Y la gente se sumaba, porque primero porque no les quedaba de otra.
No, claro.
Segundo, porque era un orgullo.
Sí.
Y tercero, porque en esas especies de ataques, con algo se quedaban.
El
saqueo de aldeas decían, uy, qué bonito esto, lo otro.
Ajá.
Y para ahí iba, además del reparto concebido de tierras, ¿no?
Sí.
Así que lo tenemos en este caso a Aníbal, que no es el protagonista de la historia, porque el protagonista de la historia por nombre es Amílcar, con 37 elefantes yendo a conquistar Roma.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y hecha la introducción histórica, amigos, llegamos a Roma. Llegamos al nombre de este Amílcar, el portero de Closet de León, Guanajuato. Ahora, ¿por qué me pusieron el nombre de Amílcar? Recordamos, padre de Aníbal, Asdrúbal y Magón. Bueno, resulta que a mi padre siempre le gustó ese nombre, entre otras razones porque comparte la primera y la última letra de su nombre, que es Amador.
Ajá.
No tiene nada que ver con nada acá, pero ahí está el nombre, ¿no? Entonces, como comparte, a mí hay algunas... A ver, recuerdo las justificaciones de la mamá de Juchita de Juchita.
Póngale.
Digo, hay algunas justificaciones raras.
Sí,
me gusta el nombre.
Bueno.
¿Por qué? Porque empieza con la letra de mi nombre y termina con la letra de mi nombre. Bueno, okay. Pa, está bien. Sí, sí, no sí. sé qué tiene que ver el culo con los elefantes, pero vamos ahí. Bueno, el nombre de mi padre, Amador, así que en su juventud firmaba algunas de sus publicaciones con el seudónimo de Amílcar Jaimes. Bueno, ahora entendemos sí. todo mucho más. Bueno, cuando él y mi madre, siendo ambos maestros normalistas, estamos comprendiendo todo, amigo. Sí. Se conocieron y con el tiempo se casaron, pensaron en formar una familia. Bien, una familia en Cartago con varios generales.
Claro.
Eran otros tiempos.
Sí, obvio.
Bueno, decidieron que tendrían dos hijos. La primera sería mujer. Qué programados, iba a decir, qué metódicos, qué organizados.
¿Y cómo hacemos?
No sé, se conocieron.
No, pero
normalistas.
Digo, la primera tiene que ser mujer, ok.
Sí, amor.
¿Y si no?
Somos normalistas. Lo primero que vamos a hacer juntos es un bloqueo. Luego de esto vamos a hacer un plantón. Sí. Luego vamos a tener dos hijos y así.
Claro.
Y estuvieron de acuerdo.
Sí.
La cuestión es que la primera sería mujer y el segundo varón, pero le jugaron albergas, con lujo de detalle, dice. La primera. Pero bueno, vio que la vida uno planea y así. Entonces, luego de que naciera mi hermana. Ah, sí, parece que nació.
¡Oh,
no mames!
¿Qué pedo?
Bien programaditos.
Sí.
O sea, sí, concentración. Dale. Bueno, entonces, luego de que naciera mi hermana, estaba en camino a Milcar. Bueno, que vengo siendo yo. Mi nombre me fue puesto mucho antes de haber nacido.
Muchísimo.
Sí, en una peda cuando se conocieron mis padres. O sea, yo ya estaba Milcar desde feto ingeniero, eso. Pero hay un dato curioso. Resulta que mi madre, con experiencia al frente de grupos de primaria, dijo: hay que ponerle también un nombre fácil para que en la escuela no batalle. Porque nosotros somos maestros normalistas, conocemos la historia, Milcar nos remite a todo esto, pero ya sabe cómo es la chaviza, le rima los nombres, le sale una canción,
Póngale. Le
hacen bullying. Y pues mi primer nombre es de esos comunes y silvestroños de cuatro letras, y por supuesto en los primeros años de escuela fui conocido y nombrado de esa manera sencilla, como que no había todavía habilitado el aura del personaje niveles Amílcar. O sea, me decían: ¿cómo es tu segundo nombre? Y yo le decía: no están preparados para mantener esta conversación. Si la vida nos va llevando y en la uni nos cruzamos, a lo mejor se los se los habilito, pero de momento conózcanme así por Juan. Bueno, no sé, dijo cuatro letras, un nombre común, José, no sé, o algo así. Pero irónicamente ese nombre común me hizo batallar mucho en mi escuela, porque en primero de primaria entró un tocayo que infortunadamente era de tez clara, o sea, un güerillo.
Sí.
¿Y cuál era su apellido?
¿Cuál?
Blanco. Así, no mames.
Chale.
Bueno, igual está mejor para el bullying que ser bien moreno, morenazo de fuego y de apellido Blanco.
Sí,
o sea, no mames.
Sí, sí.
Es preferible
total.
Moreno.
Sí.
Fernando Moreno.
Ajá. Gonzalo Moreno.
Gonzalo Moreno.
Sí que sí.
Bueno, Gonzalo Moreno y así.
Sí.
Que ser prietísimo y llamarte Joao Blanco. Porque el bullying es gacho.
Sí, bueno.
Bueno, y inmediatamente se hizo la natural analogía entre ambos, y como yo soy más tirando a color serio, empezaron a chingar con que yo era el negro, y pues sí, pues, pero ya ven lo que se dice: no me importa que me digas pinche, sino la pinche forma en que me lo digas.
Obvio.
Entonces era como nombre de rey, ¿no?
Sí, sí.
Juan el Negro y Juan el Blanco. ¿Y qué pedo con el pedo? Chaco. Bueno, y sí, las formas de mis compañeros fueron muy pinches, hasta que un día se me metió el chamuco y me puse loco.
Sí,
sí, y salió la Amílcar Barca que había en mí, y me compré un elefante y entré a la primaria por la puerta grande con un elefante. ¡Qué pinche pedo, Tantor! No, me salió la Amílcar Barca que había en mí, y me topé a chingadazos con cuanto chamaco insolente se cruzó frente a mí, y como suele suceder en estos casos, terminó el bullying automáticamente. Iba un poco madriado, a lo mejor por un golpe casual que entró cuando tenía la guardia baja, pero en realidad a chingadazos como un general me terminé imponiendo en ese imperio romano. Aunque yo nunca, cabe destacar, disculpen entre paréntesis, no es el fin de la historia, pero los romanos terminan terminan prevaleciendo.
Claro, claro.
Digo, una vez que le encuentran la vuelta, ¡ay, viene lo de los elefantes! Puta decían, madre. ¡Puta madre! Bueno, terminan de alguna manera imponiéndose por el Imperio Romano, era más poderoso en ese sentido. Y bueno, pero Cartago los tuvo mucho tiempo a maltraer y soñaban, tenían pesadillas, güey, con elefantes y todo el pedo. Bueno, luego de un cambio de ciudad y luego de entrar a la secundaria, en el cual mi maestra de taller de máquinas y herramientas empezó a decirme Amílcar, porque le mamó el nombre, claro, y eso sonó como música para mis oídos. Amílcar, Amílcar. Bueno, luego, en la vocacional, la maestra de química y la profe de fisiología también, así que a partir del siguiente nivel educativo, yo ya me presenté como Amílcar ante todos. Perfecto. Y bueno, mis respetos, decían. Obvio, no conozco en persona a muchos tocayos, que digamos, ¿vio? Es fácil. Juan, yo me llamo Juan también. Juan, ¿qué? No importa, somos tocayos para toda la vida. Sin embargo, Amílcar, cuando uno encuentra otro Amílcar.
Y no mames.
Sí, yo no sé cómo será la sensación.
Sí.
A mí,
no
a
sé,
ver.
¿Está chido?
No, para mí no. Para mí es como encontrarse un compatriota en el extranjero. No sé. Pero no está chido. Póngale. Uno dice de pronto, ay, sí, ven que te voy a presentar, es mexicano como tú. Y tú dices, ah, sí, no sé, los conozco, son un chingo y estamos bien, o sí, los conozco de mi país, o sea.
Hay gente que le gusta, ¿eh?
Sí, hay gente que le gusta, a lo mejor si estás mucho tiempo en el extranjero, a lo mejor dices, uy, qué bueno, para cotorrear de mi cosa, pero como sea, tú eres de Panamá, güey, ven que te voy a presentar unos panameños que están aquí, dice, ya los conozco en Panamá.
De vacaciones, no.
O sea, estoy en Miami, qué pedo con los panameños. O sea, bueno, imagino que llamarme Amílcar, me siento un chiquitín especial. Me siento el Amílcar del mundo. Que venga y dice, yo también soy Amílcar. Yo le diría, ¿qué pedo? Bueno, me estás cantando un tiro. No hay en el
también
mundo lugar
depende,
para dos Amílcar.
Depende cómo sea el...
Sí, a lo mejor si nos cae bien la persona, decimos, ay,
qué chido.
Seremos cuates, vamos a ser cuates, nada más por el nombre, es la única puta cosa que tenemos en común, pero algo más tiene que haber porque nuestros padres han decidido nombrarnos Amílcar y evidentemente es en referencia a aquel general cartaginés, ¿no? Bueno, la cuestión es que el chiste es que mis amigos y yo, nunca me crucé con muchos tocayos. Cuando los Amílcares se encuentran, puede ser el título del primer encuentro en vivo de un tocayo. Yo tenía unos 28 años ya y pensé que era único en el mundo.
Sí.
Y fui con un grupo de amigos entrañables al Sambors de Coyoacán. Pero para subir al restaurante hay una escalera adosada a la pared que tiene un descanso más o menos a mitad del recorrido. El chiste es que mis amigos y yo, acabábamos de subir la escalera cuando escuché que desde abajo alguien preguntó por un tal Amílcar. Amílcar, Amílcar, hay un Amílcar por aquí. Bueno, yo hice con la mirada el recuento de mis compañeros para cerciorarme de que ninguno de mis amigos se hubiera rezagado y me estuviera llamando a mí.
Claro, claro.
Y una vez que lo comprobé, me asomé sobre el barandal de hierro, que es muy garigoleado, y pregunté con una esperanza empequeñecida por casi 3 décadas de no conocer a ningún Amílcar, diferente al que veía al espejo cada mañana, y pregunté con un poco de timidez, ¿quién se llama Amílcar? A lo que un joven más o menos de mi misma edad me dijo, ¡yo! E inmediatamente respondí con un sonoro, ¡yo también! Y sin ponernos de acuerdo, corrimos a encontrarnos en el descanso de la escalera y fundirnos en un gran abrazo. El tocayo tampoco le había tocado conocer a otro Amílcar a lo largo de su vida. La escena llamó la atención de propios y extraños. Los meseros dejaron de atender las mesas. La gente levantó la mirada de sus sopas, consomé y caldos que estaban consumiendo. Los elefantes desde el zoológico allá en Chapultepec hacían sus... Y bueno, y se asomaron por el barandal presenciando el encuentro. Lo bautizaron con el título que les mencioné, aquel de cuando los Amílcares se encuentran. La verdad, no me importa batallar deletreando mi nombre a las personas que siempre preguntan ¿cómo? Sí, ni decirles que es de origen fenicio, ni contarles historias acerca de él, ni enseñarles un truco a quienes se les dificulta pronunciar o recordarlo. El truco es a 1000, o sea, como a 1000 por hora, y car, coche, en inglés, a 1000 car, como un coche que va a 1000 por hora, o sea, no es tan difícil. Y me encanta ver finalmente cómo la gente dice, Ah, ya. Sí, bueno, eso ha sido la solución más sencilla que he encontrado para ese nombre. Mi nombre me encanta, además sí, está obvio. Decirlo. Postscriptum, con mi primer nombre tengo un sentimiento de amor y sin sabor.
Póngale.
Porque fue el nombre que eligió para mí mi madre, que falleció cuando yo tenía año y medio. Oh. ¡Wow! ¡Qué rudo, carnal! Bueno, mis dos nombres juntos también me encanta cómo suenan. Omar Amílcar. Ah, no, está muy bien. Yo sí imaginaba un Juan, un José, póngale, una cosa. Ajá. Omar es un nombre que también está sí muy relacionado con Oriente. Claro. Próximo claro. Y con la zona, o sea, súper coherente, armónico, sí, melódico.
Bien.
Y tampoco, bueno, si bien un poco más común que Amílcar, claro sí está, pero un nombre bastante original. Ajá. Omar Amílcar.
Sí que sí.
Bueno, y saludos chido, y abrazos, bandita, canasta de pescaditos para Marina y Ricarda, Resistencia. Le digo que además su morenés acompaña poéticamente también el nombre de Omar Amílcar.
Sí que sí.
Quedaría así como sonando extraño un güerazo con esos nombres tan al calor de los soles norafricanos, ¿verdad? Usted dirá, no, ¿qué norafricano? León Guanajuato, carnal. Bueno, pero digo, hay toda una poética ahí ligada. Le mandamos un abrazo grande al querido Amílcar, el portero de Closet, que creo, yo a veces tengo la sensación de que algunos desintegrados escriben el mensaje de su vida.
Sí.
Luego está la mamá del cotorreo cotidiano. Podemos hablar de todo, de perros salchichas, de esto, del otro, de más allá. Pero hay un mensaje como que imagino en su inconsciente quedará grabado ese momento. Ajá. Y creo que este ha sido el suyo, querido Amílcar, el portero de Closet de León, Guanajuato. Damas y caballeros, y a la química y realista de Morelia, Michoacán.
¿Qué es química?
Bien, hola, nave, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me quiero unir al tren del mame de los elefantes. Digo, de los nombres. Bueno, así que les quiero decir el nombre de mi mamá. La mamá de la química que la hemos conocido personalmente. Sí, claro. Una persona maravillosa, muy luminosa, con una energía muy, muy, muy chida.
Ajá. ¿Está de acuerdo?
Sí, está. No sé si ella está de acuerdo. Yo creo, o esto me lo pude haber soñado. Me lo pude haber soñado.
Sí.
Pero creo que le pregunté el nombre.
Ah, mire.
Y me hizo así como una martingala de sí, luego veamos cómo hace, ay, y se fue a bailar.
Ajá.
El nombre, pero creo que me lo dijo. Ah. Y fue que le dije, ¿lo qué, amiga? ¿De qué? ¿Te lo acabas de inventar, verdad?
Sí.
O sea, no das tu nombre a la gente. El nombre de mi mamá es Sorender.
Oh.
Sorender.
Ajá.
Bueno, ¿qué significa? Pues quién sabe. Pero mi abuela, la mamá de mi mamá, le puso ese nombre gracias a una tía. Ya que la tía conoció a una persona que se llamaba igual.
Ajá.
Y dijo, acabo de venir del mercado y conocí una Sorender. Sí, a lo mejor la tía inclusive... O la abuela, ¿quién es? No sé.
Sí.
Pero media sordelia.
Póngale,
y había escuchado cualquier cosa.
Sí,
y bueno, ahí vamos. Sorender.
No podría ser Sorende.
Claro, una monja alemana que se llama
Ende,
y era Sorende, no quiere que me cobre tan caro los aguacotes, dice, pero Sorende, no podemos darle.
Y qué buen nombre, Sorende.
Y bueno, con Z escrito, ¿no? Sorende. Bueno, no confundir con Zoolander.
No.
A lo mejor, además, creo que faltaba para que salga la película, para que sea una conversación con el señor que renta películas y le dijo, no, tengo la Sorende acá que está muy buena, está chingona y aparece estos actores chidos. Bueno, a mi abuela le gustaban los nombres raros, evidentemente.
Ajá.
Y le puso Sorender. A mi mamá y a la otra hija suya le puso Yarxenda. Yarxenda. Bueno, esto suena purépecha, así que se me complica la pronunciación por esa CTZ que está en el medio. Yarxenda, o Yarxenda, que es como una mezcla de Yerezade con Zendaya.
Sí que sí.
Pero bueno, la cuestión es que imagino también para los niños aprender ese nombre. ¿Qué pedo con el pedo? Es un nombre purépecha. Efectivamente es un nombre purépecha y significa amanecer. Yarexenda, decían los purépechas, sí. Ahí por la zona de Michoacán, de Morelia específicamente, sí. Y diciendo, bueno, Yarexenda. Pero le decimos Yares, ¿no? Bien. Y sí, porque claro, qué claro. Pedo con el pedo. Para los cuates, la tía Yares. Hablando de nombres, cuando era niña, no me gustaba mi nombre para nada. Se me hacía algo súper horrible, espantoso. Me lo quería cambiar a Mónica o Sofía. Pero por favor.
Pero por favor.
Sí, por favor. De hecho, cuando conozco a gente random... Sí. Que seguía, bueno, que sé que jamás me la voy a cruzar en toda la vida. O cuando me quieren, bueno, reservar lugar en los bares o antres, siempre digo que me llamo Sofía. Ah. Es mi nombre de batalla. Sí, sí. Soy como una espía, ajá. No rusa, sino michoacana. Sí, 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 sí. Y bueno, Sofía. Digo, sí, soy Sofía. Mi nombre es Michelle.
Ajá.
Sí. Algunos dicen Michele, sí. Otros le dicen Michelle, otros dicen Michelle, ajá. O sea, la pronunciación francesada, sí, etcétera, claro. Etcétera. Nosotros conocemos a una que queremos mucho, sí, le mandamos un beso grande obvio. A esa rola querida llamada Michelle. Yo superé lo de mi nombre y ya me gusta.
Ah, ¿vio?
Hubo que pasar unos sí que sí. Pequeños procedimientos que sí, habrá
hay
sido...
Nombres que a distintas edades caen distintos, ¿no?
Sí, claramente, claramente. Sí, obvio. A mí el nombre Michelle me gusta mucho, básicamente por la canción de The Beatles.
Totalmente.
Le recomendamos que la escuche, imagino que la habrá escuchado, sí. Imagino que habrá sido también inspiración para poner su nombre.
¿No?
Michelle es una canción muy linda sí, de Lennon y McCartney que canta el Paul.
Ajá.
Y que está a mitad de inglés y hay una parte en francés también. Es una melodía romántica, sí. Una especie de no sé cómo se llama, balada.
Póngale, claro.
Musicalmente preciosa y la letra habla de amor.
Claro.
Y en un momento dice Michelle, mi bella, ajá. O sea, mi bella, Michelle, son como dos conceptos que van unidos,
sí.
Como diciendo belleza y Michelle van de la mano, es como lo mismo. Así que bueno, bonita canción, si no la escuchó le
seguro que la escuchó,
no la recomendamos,
sí.
O sea, la obligamos a que la escuche porque ajá. No puede haber llegado a la edad que tiene no. Sin haber escuchado Michelle. No, porque me asustó el que sepa la madre qué significa Surrender y hubiera
sí, claro.
Hubiera investigado más, pero
bueno, pero
a lo mejor,
no es su nombre,
no es su nombre, es el nombre de la madre.
Madre,
o sea,
sí.
La madre tendría que haber investigado,
sí, claro.
Llámela a su madre,
sí.
A ver, le voy a hacer una nota para que mañana venga su madre aquí,
ajá.
Y nos explique un poco lo de Surrender,
sí que sí.
Si es que ella lo sabe. Aprovechamos para mandarle un beso
claro.
Grande a Surrender ahí en Tijuana. Bueno, la cuestión es que el segundo no me gusta,
ajá.
Es Yamile. No, la verdad que está gacho, Yamile. Yamil,
sí, sí.
Yamil Yamam. Sí, bueno, no sé, Michelle y ajá. Yamil. A ver, que venga Surrender y nos
sí,
explique
sí,
por
sí,
qué
sí,
la combinación
sí.
de Michelle y Yamil. Bueno, Yamil ajá. Sí puede ser afrancesado también.
Sí, sí, sí.
Está
es
bien,
verdad.
Bueno. Yo le diría Michelada y ya. ¿Cómo
Michel
es?
Jamil.
Michel Jamil.
Sí.
Michel Ramil. Perfecto. Bueno, hasta aquí mi reporte, Nave. Los amo mucho. Que tengan bonita semana. Un beso grande para la química irrealista y para Surrender, por
sí,
supuesto.
Claro.
Que no hace falta. Ya se presentó alguna vez como la madre de la química,
sí,
la chingada.
Sí, sí,
no,
sí.
Que venga como Surrender.
Sí.
Es alucinante. Esto es alucinante. Un beso grande para la química realista.
Besos.
Llega el Pepe Rucho de Monterrey, Nuevo León, México. No mames, güey, tanto tiempo, Pepe Rucho. Bueno, estimados camaradas, Mico, es un placer entrar en contacto con ustedes después de varios años de ausencia.
Ajá.
Por favor, comparte el saludo con mis buenos amigos el Pirata y el Lagarto. Ha sido compartido,
sí que
querido
sí.
Pepe Rucho. Sí, pasan los años y seguimos dando guerra. El día de hoy
sí.
Estoy llegando a los 74. Chingue y chingue y chingue.
Sí.
74 años de andar chingando. Bueno, mis 74 primaveras. Como dijo mi abuelita, muy bien vividos. Sigan pasándola bonito. Un fuerte abrazo a todos las Peperruchos Family.
Sí,
hoy es día
sí,
de fiesta en
claro,
Monterrey
claro,
con pastel,
claro.
Con toda la cosa. Peperrucho con el que compartimos aterrizaje.
Sí.
Nos fundimos en abrazos y anduvimos caminando calles y lugares. Abrazos grandes, no solo con el Peperrucho, sino
no,
con la
con
Peperruchos toda. Family.
Claro,
¿no?
Sí que sí.
Abrazo grande y feliz cumpleaños, querido. querido Pepe Rucho de Monterrey, Nuevo León, México, siempre presente aquí en la nave María Tijuana. Damas y caballeros, llega con ustedes el Moreno Barbón de Cuernavaca, Morelos.
¿Qué dice Moreno Barbón?
Hola, querida nave. Sí, mi apellido es Blanco, pero... No. Hola, nave querida, ¿cómo están? Estoy con Campanita, güey, ¿qué pedo?
Está con Campanita, sí.
Sí, Moreno Barbón, ajá. Fíjese usted, está con Campanita. Y vamos a caminar Cuernavaca, ¿no? Bien, vamos a andar por ahí, bien. Vamos sí, a pasear sí, un sí, poco. Sí, muy sí, bonito sí. Cuernavaca, claro así que sí. Bueno, pásenla chingón. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, pues, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el filósofo del call center, por el Chiqui Monster, por el azote de las azoteas, por Jules Aquelarre, por Darius, por Winnie the Punk, por el marcial rápido y furioso Pampiano, por la negrita de la familia, por Aurorita, por el juguetero, por Nesca, Polita, por el chito de Zapopan, por el Homer, por el tímido embajada de ¡salud! Guatemala.
Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah. Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah.
Y así nos despedimos por quedar por la radio, por la sus monitores, por la EFO, por la nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo convirtiendo un cartón en un adorno. Sí, reutilizando una taza rota como florero, oh. Reparando algo, transformando un frasco en maceta. Va, reciclando, güey.
¡Órale! Que hoy es el Día Mundial del Reciclaje, carnal. Día de tomar conciencia de la cantidad desmesurada que la humanidad genera con el consumo en la era descartable y que basura, las empresas basura, no tienen basura, planificado basura. Ni sí. Analizado el impacto que produce su mercancía basura una vez que o es descartada.
Sí.
O
vale.
Sí, les vale mucha riata. Sí. Y ajá. Ahí anda la cosa entre la industria de la moda, la industria tecnológica, sí, la industria de... E insistimos, sí, esa sí, mamada sí. De encontrar en el supermercado una banana en una especie de tupper descartable de plástico.
Sí, y cuántas cosas compramos quizás hasta más por la presentación uh-huh. Que por el producto en sí.
Exacto, como
así
la
que
banana.
Todos somos un poco
responsables
¿no?
Pero ¿qué va
no,
a ser?
No, vemos un packaging así que nos emocione. Y, ¡ah!
O sea, ¡qué bueno sí, que está! Sí, bueno. La cuestión es que sí, hoy es el día del reciclaje, así que si tienen un packaging gigantesco y colosal sí. Porque compraron no sé qué madres, ajá. Recíclenlo y hagan con ello un sí. Perrito de cartón ajá. Y vayan y véndanlo en el tianguis.
Sí.
Bueno, es difícil, pero hay gente que sí, claro. Sí está reciclando.
Obvio.
Hay falsos reciclajes.
También mucho.
Hay envases y empresas que hacen ver sus envases, justamente valga sí, la redundancia, sí, como reciclables sí. Y ni merga son reciclables.
O no todo.
O no todo.
O así. Muy
pero hoy es el Día Mundial del Reciclaje.
Sí, que sí.
En 1325, en México, de acuerdo a la leyenda ajá. Y las conversiones calendáricas y demás,
sí,
hoy se funda Tenochtitlán. Así que Tenochtitlán era fundado el día de hoy.
Qué bien, qué bonito.
El 18 de marzo también destaca principalmente por el aniversario de la expropiación petrolera en México, lindo y querido, año ajá. 1938. Hablamos indefectiblemente de Lázaro Cárdenas,
sí, sí.
Un hito de soberanía nacional. Y en Argentina es el día del trabajador telefónico, hola sí quien habla, y del trabajador rural en Argentina. Ahí están los gauchos enlazando potrillos por toda la pampa. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la chaparrita de Villa Carlos Paz.
Chaparrita.
Un beso grande para la chaparrita. Besos. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.